Hasta la fecha, Job ha portado como un campeón en esta batalla sobre su integridad. Primero vinieron los primeros dos golpes, que para cualquier hombre serían casi imposibles de aguantar. ¿Alguien recuerda los primeros golpes que vino a él? Sí. Amén. Esos eran los primeros dos. Y un rico perdiendo todo en un solo día y después perdiendo sus hijos. Y como consecuencia, adoró a Dios. En el primer capítulo 20, versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ya en el principio podemos decir, wow, qué hombre más fuerte. Y podemos ver algo muy bueno en él. Qué bueno si esto fuera todo, pero no. En realidad el diablo apenas está empezando. Muchos golpes fuertes iban a llegar uno tras otro, tratando de llevar a nuestro héroe a la maldición de Dios. Por ejemplo, en capítulo 2:4, dice el diablo respondiendo a Dios, dice, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y carne, gracias, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él está diciendo, déjame quitar un poco su salud. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Es como un pedazo de una vasija de barro, porque estudiamos que había gusanos en esto. Y estaba sentado en medio de la ceniza. Ese tercer golpe vino aún cuando estaba en luto por el segundo. No tenía tiempo realmente de recuperarse de una cosa y vino el diablo golpeando con otro. Nosotros realmente no pensamos mucho en la salud, la mayoría. La dicha de la buena salud cuando la tenemos. Pero una vez quitada, es difícil pensar en otra cosa. Pero aún ese golpe no fue suficiente para el diablo, porque Job aún tenía su esposa a su lado para consolarlo y cuidar de él. Pero el diablo pudo también usar a ella. Y rápidamente usando ella vino el golpe número 4 en Job 2:9. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job lo tomó bien. Pero ahora vienen golpes de otra forma. Job está afuera en el polvo, a lo mejor en el basurero, no encontrando lugar adecuado con su esposa, empieza a pasar el tiempo. Y el tiempo en sí puede ser otra forma de golpe. Ejemplo, si tu hermano te pierdes un buen trabajo, de repente, y vienes el viernes, y dices, bien, yo sé que Dios me dará otro. A lo mejor un mejor trabajo, más excelente. Y todos los hermanos dicen, amén, aleluya, hermano. Pero empiezan a pasar las semanas. Y después los meses. Y tú tienes familia. Puedes empezar a sentir bastante incómodo. Y muchos están en estas condiciones en todas partes del mundo ahora. Quieren gritar, ya, Dios está bien. Ya aprendí lo que tenía que aprender, pero basta ya. El tiempo me está matando. Al fin, Del último capítulo vinieron los amigos de Job y eran bien asustados por la magnitud de su ruina. Si alguien quiere leer en Job 2, 11 a 13. Job 2, 11 a 13. Gracias, hermana Fanny. Y ya se ve más claro ese último golpe. El tiempo. Han pasado ya 7 días. 7 días con Job y sus amigos sentados en el polvo y nadie diciendo nada. Si usted está en un cuarto con 10 minutos de no decir nada, a lo mejor la gente se siente incómoda. Pero finalmente, pasando una semana entera, Job tenía que decir por lo menos unas pocas palabras. Y con esto podemos empezar en versículo 1. Dice, en Job 3:1, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, parezca el día que yo nací. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. No está maldiciendo a Dios, pero sí está maldiciendo algo. El día de su nacimiento. En Génesis el faraón celebraba su cumpleaños con grandes festividades. Otro malvado Herodes en los tiempos de Cristo también celebraba su cumpleaños con mucha comida, hasta con un baile famoso. Pero Job maldecía su cumpleaños para decir, no hay nada que celebrar en ese día. No era nada más que un gran error. Versículo 4. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Acabamos de aprender en Génesis que en el principio dijo Dios sea la luz, pero ahora dice Job, no, porque hay luz, prefiero las tinieblas. La luz es para ver, para mirar, y yo no quiero ver nada más de este mundo. Sería mejor regresar a la pura oscuridad. Versículo 5. Aféanlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que los haga horrible como caliginoso. Ocupa aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Que sea oscuro o de nieblas densas, un día sin actividad alguna, un día para ser olvidado, sin eventos, un día que no sea el cumpleaños de nadie, especialmente que no sea el nacimiento de mí, piensa él. Versículo 7. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Esto posiblemente está hablando de la noche de su concepción, la relación amorosa de su madre con su padre. Eso también era un error grave. Ojalá que esto también pudiera ser borrado de los eventos de la historia. Era un error, porque solamente llevó una vida sin sentido, un desastre. Una vida que en realidad jamás debería de empezar. Versículo 8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a la Leviatán. Job realmente no está bien, pero tenemos que tener mucho cuidado en condenar sus palabras. Esto es un caso especial. Sabemos que es un buen justo Y no podemos olvidar esto. Lo fundamental lo ponen en el primero. Si alguien quiere leer Job 1:1 otra vez para recordarnos el comentario del Espíritu Santo sobre Job. Amén. Job es un hombre justo, maduro en la fe, conocido por su sabiduría y su elocuencia. Pero estas pruebas, estos golpes que aún están llegando, lo tienen a su límite. Y hermanos, yo quiero resistir la tentación de simplemente condenar lo que está diciendo. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a Job? Otra vez al versículo 8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Leviatán es un monstruo de las aguas. En la apologética de la creación lo consideremos como un ejemplo de los dinosaurios en la Biblia. Hay evidencia para esto que podemos explorar más tarde. Pero como la serpiente, como el dragón, hablan simbólicamente del diablo. Y también Leviatán. Job está hablando de los hechiceros. Los que viven profesionalmente produciendo maldiciones. Brujos que invocan el diablo. Como hemos visto en el libro de Números, en el caso de Balaam y su burro que hablaba. O como en parte de México con la Santa Muerte. O Haití con el vudú. Hay profesionales malvados que hacen sus vidas maldiciendo por el dinero. Pagando dinero se hace una maldición en contra de un rival. Y Job está invocando cosas que un hombre justo no se debe jamás invocar. Pero está en luto. Está desahogándose. Es como se publica la invitación a todos los que hacen maldiciones que vengan para trabajar intentando eliminar el día de su nacimiento, maldiciendo ese día. Versículo 9. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Ese día jamás debería de pasar, según él. Mejor que sea borrado del calendario. Pero no ahora, sino antes que producía ese gran error, el desastre que soy yo, dice Job. Una cosa que podemos notar, hermanos, que no es pecado expresar lo que sientes en tiempo de luto. Creo que eso no es un gran problema en la cultura latina, porque en nuestra familia tuvimos varios funerales, uno de mi padre, otro de una sobrina, y tenemos algunos latinos en la familia. Mi hermano se casó con una señora de Mexicali, y mientras todos nosotros con caras amargas, los latinos gritando y llorando. Pero eso es correcto, debemos de expresarnos. En nuestros tiempos no hay nada de pecado en esto. Para algunos es necesario un grito, un llanto, expresiones de confusión y de horror. Como hemos visto en el Salmo, hasta Cristo Jesús preguntaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo leímos en el Salmo 22, pero Cristo dijo esto desde la cruz. Así se habla, aún una persona justa, cuando la prueba está ya al límite de lo que se puede soportar. Versículo 11. ¿Por qué no morí en la matriz o expiré al salir del vientre? Ahora es otra etapa de queja. Si el día tenía que venir, ni modo. Pero ¿por qué no morí inmediatamente? A lo mejor Job sabía de hermanas que han perdido sus bebés dando luz. Y ahora esto parece muy atractivo para él. Y nótalo, Job está gritando, ¿por qué? Como Cristo en nuestro Salmo. Versículo 12. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquí los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Está razonando así. Si tuviera que nacer, ni modo, pero ¿por qué no morir luego? Para acabar de una vez con una vida equivocada. Está hablando como que toda su vida ha sido un desastre. Eso no es cierto. Job tenía tiempos muy buenos antes y Job tendrá tiempos maravillosos después de lo que acontece en este libro. Pero en medio del sufrimiento uno no puede ver las cosas así. Y hermanos, se ve esto mucho en los casos de la consejería matrimonial. La pareja viene sufriendo en sus pleitos y viene diciendo, el matrimonio ha sido un error desde el primer día. No estoy inventando cosas, tampoco voy a mencionar nombres. ¡Jamás ha funcionado! Dice, eso jamás ha funcionado, aunque cuando no es cierto. Pero por el momento no pueden ver las cosas de otra manera. Versículo 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Job ahora está harto de vivir más. La muerte para él es cada vez más atractivo. Y parece que no está durmiendo para nada. Y perdiendo el sueño, día tras día, en agonías insoportables, se puede decir cosas que realmente son disparates. Y lo tenemos que entender, con él o con otro hermano. Que si tú visites un hermano, no debes de empezar a reprocharlo si está en su sufrimiento. Versículo 14. Con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían oro, que llenaban de plata sus casas. Posiblemente Job estaba pensando en personas que conocía antes, personas que han fallecido, ricos, grandes, y tiene el anhelo de estar con ellos, supuestamente en paz y descanso. Quiere la muerte, y la quiere con todo su corazón. Job está bien harto de la vida, pero jamás piensa en quitando la vida. Versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Tal vez también él conocía a una muchacha entre sus siervos que perdió su bebé dando luz y que era una gran tristeza, una tragedia. Pero Job está deseando esto para sí mismo. Para mí esto sería no un desastre de tristeza, sino un alivio, un gozo, si solamente sea yo el infante que parece. 17. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los agotados fuerzas. Allí también reposan los cautivos y no oyen la voz del capitán. Ahí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Job está soñando con fantasías de la muerte. Es para él cada vez más dulce pensar en la más allá para escapar. Job estaba muy justo con sus siervos, como aprenderemos más tarde, pero a lo mejor conocía a capataces brutales que atormentaban a sus hombres. ¡Qué buen escape tenían una vez llegando a la tumba! Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que la muerte es un enemigo, pero ahora todo era muy diferente para Job, un hombre que estaba bien harto de la vida. Dice que allá no hay impíos para venir robando tus cosas. No hay vientos fuertes para matar a sus hijos. Los grandes y los pobres allá existen todos como iguales. Versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargo? Acá Job está preguntando sobre la necesidad de prolongar una vida que no vale la pena. Cuando uno está completamente harto de la vida, ¿por qué tiene que quedarse aquí aguantando más y más? Versículo 21. Que espere la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Aquí la implicación es que es un poco injusto y cruel negar la muerte a los hombres como Job, que quieren encontrarla con todo su deseo, como cosa de valor, como lo más deseable. Y hermanos, podemos pasar aquí un momento y reflexionar sobre el hecho de que el libro de Job es muy práctico. Es bastante práctico. Es profundo, es difícil. Muchos no estudian el libro de Job. O si se miran los sermones, la mayoría se pasan por capítulo 1 y 2 y dejan el resto. Pero aquí es práctico y le voy a decir por qué. Yo voy a una reunión de hombres en lunes. Y hace rato uno de los hermanos, se llama Tony, es un hombre de negocios, de hipotecas. Antes era muy rico, pero en esta economía es como todos los demás. Y él dijo que su pastor, él va a una iglesia bautista muy grande, dice, su pastor se subió al púlpito temblando, casi llorando, y anunció que la tercera persona en la congregación se quitó la vida. ¡De los cristianos! Y dijo que nosotros tenemos una llamada especial, puede llamar 24 horas al día. Pero como los cristianos no conocen este libro, no conocen la doctrina del libro de Job, vienen los problemas y no pueden resistir. Eso es un libro práctico, es bastante feo, pero es práctico. Versículo 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? En el principio el diablo acusó a Dios de encerrar a Job en la bendición, en la protección. En Job 1.10 dice, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces el diablo dice, él está encerrado de bendición, pero ahora Job se siente como uno que está completamente encerrado en la maldición y en el sufrimiento. Versículo 24. Pues antes que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Aún comer era algo insoportable para Job. Posiblemente tenía llagas abiertas en su boca, en su garganta, estaba sobre todo su cuerpo, y que toda forma de comida producía una sensación de quemadura insoportable. Y lo que está diciendo es que los deleites simples de la vida, aún en esto no pudo disfrutar para nada. 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job tenía temores. Como cualquier gran rico, siempre hay enemigos, enemigos de envidia. En este caso, el diablo tenía mucha envidia de él. Y por esto, Job ofrecía sacrificios para sus hijos. Si alguien quiere leer Job 1:5. Amén. Tal vez Job conoció hombres que han perdido a sus hijos y viendo el dolor intenso, oraba continuamente, Dios, me libre de algo, me libre de algo semejante. Pero para nada. Y ahí entra la duda y la tentación de maldecir a Dios de una vez. Último verso 26. No he tenido paz. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Esa es una expresión de los golpes. En vez de pasar tiempo de recuperación, sufriendo el impacto de un golpe, tratando de entenderlo, vino otro y otro y otro, con furia y sin misericordia. Doctrina. Job hablaba de la muerte como algo bueno, pero hemos visto cosas semejantes antes. En Lucas 22, 29, hablando de la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo, he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Normalmente es terrible para una mujer descubrir que es estéril, por lo menos en los tiempos antiguos y bíblicamente hablando, pero bajo la circunstancia de la destrucción de Israel, la esterilidad sería casi una bendición. Es solamente una manera de hablar. Job maldecía el día de su nacimiento, pero tampoco es el único justo que hizo esto. Vamos a Jeremías 20 y 14. Ahora, Jeremías hablando en 20 y 14 dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sé el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana a voces a mediodía, porque no me mató en el vientre. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Entonces, otro justo, hablando de la misma manera, hermano. Jeremías pasó por sentimientos semejantes y los puso en palabras semejantes. David, por un tiempo, estudiamos en estos viernes, cuando David era harto de huir de Saúl, se fue para vivir con los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios. Pero él también estaba probado hasta el límite. ¿Y Juan Bautista? Juan Bautista pudriendo en la cárcel, ¿qué pasó? Pero antes de esto, vamos a Mateo 11 y 2. Cuando Juan estaba pudriendo en la cárcel, empezó a dudar si Cristo era realmente el Mesías. Juan, que se saltó en el vientre, que bautizó a Jesús, ahora empezó a dudar. Aún los mejores de los hombres en su carne son hombres y tienen sus límites. Mateo 11, 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Cristo pudo decir, ¿qué? ¿Acaso no eres mi primo? ¿Acaso no has sido mi vida toda la vida? Pero no, mire, respondiendo a Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cristo les dio evidencias. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste al ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? Todo esto está avanzando a la conclusión que Cristo va a presentar. ¿A un profeta? Sí, os digo. Y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío el mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Está diciendo, mejor que todos los profetas antes, es él. mientras él estaba viviendo dudando. ¿Acaso tú realmente eres Mesías? En vez de reprocharlo, Cristo no lo regañó porque sabía que Juan era un justo, pero estaba sufriendo ese gran golpe, el tiempo, esperando en la cárcel por mucho tiempo. Y nosotros, hermanos, podemos aprender de no estar muy duros con los que sufren así. Aun si se caigan en dudas y quejas, claro, hay enseñanzas en contra de las murmuraciones, pero una persona sufriendo así deja estas correcciones a otro lado, no es el momento. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Job u otros que sufren semejante cosa? Último punto de aplicación. Y estamos cerrando. A veces, hablando con los de diferentes sectas, se escuchan los que niegan la realidad de la doctrina del infierno, diciendo que el concepto de un infierno es incompatible con un Dios de amor, que su Dios jamás permitiría tanto sufrimiento en sus criaturas. Y viendo ese libro de Job, se ve inmediatamente, eso es absurdo. Es completamente absurdo. El sufrimiento es parte de la vida en un mundo caído. Y a veces Dios ha permitido sufrimientos fuertes que caigan aún sobre sus seres queridos, como Job, como Jeremías, como Juan Bautista, como Jesús. Y si Dios ha permitido tanto sufrimiento entre sus seres queridos, ¿cuánto más serán los sufrimientos de sus enemigos en el día del juicio? Job, en su agonía, estaba pidiendo la cancelación de su día de nacimiento. Pero ¿qué es lo que Cristo dijo del enemigo Judas? En Mateo 26, 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Está diciendo que hubiera sido mejor para él ni existir. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a seguir adelante fieles todos, Señor, en ese libro de Job, que es profundo, pero estamos entendiendo, no es leche, Señor, es la carne, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, estas profundidades. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a ser personas bien fructíferas en la ayuda de otros, Señor. Hermanos que seguramente vamos a encontrar que andan sufriendo, andan hablando disparates, Señor. Ayúdanos a tener la compasión. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.